El Señor esté con vosotros.
Amén.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Y les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, hermanos, no sabía yo cómo hacer este encuentro, porque como es el primero, evidentemente es el primero, pero bueno, la otra vez no fue ya dentro del programa, era la Eucaristía en memoria de Chus. Este es como un inicio de curso, digo yo, ¿no? Más o menos así es como se plantea un poquito, al principio siempre después de las vacaciones, pues se viene a ya empezar para recargar las pilas y empezar otra vez de nuevo este año que está comenzando. Este año, que no es año litúrgico, pero bueno, de cualquier modo es el tiempo en el que esta comunidad de terciarios dominicos pues comienza un poco su itinerario durante este año. Yo creo que, bueno, pues hoy, como os digo, no tengo un montón de cosas porque lo he preparado un poquito, pero ¿qué voy a decir? Yo disfruto cuando escruto la palabra de Dios, cuando la leo, porque paseas para acá el Evangelio, para allá la Biblia, para acá, de un sitio para otro, y te encuentras cosas maravillosas. Pero ahora, al final, siempre, por eso es invitaros un poquito a hacer esto, ¿no? Y creo que hoy las lecturas de hoy pues nos invitan un poquito a tener esto en consideración. No solamente es cuestión de tener las reuniones de los grupos o incluso esta reunión de los terciarios una vez al mes y luego cada semana cada uno en su grupo, ¿no? Pero es estar en casita y pasar la Biblia para acá, para allá y gozarse, porque es que realmente el Señor te descubre muchísimas cosas. Bueno, pero vamos a ver por dónde empezamos. A mí me ha tocado esta semana celebrar la Eucaristía en mi parroquia. Y entonces siempre tengo costumbre un poquito de decir unas palabritas. A veces me alargo demasiado. Y la gente, pero bueno, como es por la tarde, pues si fuera por la mañana sería imposible. Es por la tarde, entonces ya vienen del trabajo y luego después pues se van a descansar. Entonces uno se puede alargar un poquito y decir alguna palabra más. Como os digo, esta semana pues me ha tocado a mí y he querido un poquito pues decir algunas palabras a la gente. Entonces, a mí lo que se me ha ocurrido es cómo el Señor, qué me ha dicho durante esta semana, a través de las, no es que voy a decir un tema fuera de lo que la Iglesia nos propone, que son las lecturas de estos días, de esta semana, empezando desde el lunes hasta hoy viernes. ¿Cómo había un cierto, qué es lo que el Señor quería decirme a mí con esta palabra? con esto que el Señor pues me estaba ofreciendo a través de las lecturas, ¿no? Y bueno, pues la Iglesia nos ha puesto a dos personajes durante esta semana. Precisamente el segundo personaje termina hoy, que es el profeta Ageo. Y el otro, que empezó el lunes, es un libro que quizá, igual que el profeta Ageo, lo habíamos hojeado poquísimo nosotros mismos y no tenemos ni idea de quiénes son estas personas, porque tampoco es que la liturgia los utilice mucho. De hecho, en una semana se ha cargado dos libros pues bastante bonitos y uno de ellos, o dos de ellos, bastante largos, es decir, el profeta Esdras y Nehemías. Bueno, pues entonces, yo lo digo por esta preciosa lectura que es como un programa para nosotros, ¿no? Para cualquier comunidad cristiana. Evidentemente, lo que dice aquí este profeta, pues se realiza en cada momento de nuestra historia, incluso a nosotros mismos, ¿no? Es una pregunta retórica que probablemente todos supieran, y si os lo pregunto ahora, en este momento, yo hay cosas que no las puedo decir porque está grabándose. Por eso no me gustan las grabaciones, porque no soy espontáneo, es decir, no voy directo, ¿no? Entonces, porque claro, es que luego hay, en fin, hay otras cosas que... Y la palabra, pues algunas veces es bastante... va al meollo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener un poco cuidado cuando se dice no. Bueno, pero esto es una pregunta retórica que nos podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros, de vosotros, queda de los que vieron este templo en su primitivo esplendor? Solo basta cambiar una palabrita para que esta palabra se haga actual. Quitamos esa palabra templo y ponemos, por ejemplo, comunidad, iglesia, renovación carismática, mismamente este grupo. Y si nos hacemos esta pregunta, ¿quién de nosotros queda de los que vieron este templo? Evidentemente, y luego dice lo opuesto, dice, y ahora lo veis, pues como lo veis, que no parece nada, insignificante. Somos, pues, nada. Esta es una pregunta que hace pensar, ¿no? Y que nos puede hacer pensar a nosotros también. ¿Qué queda de todo eso? Esto es lo que nos preguntamos muchas veces. Por ejemplo, yo no digo solamente puedo decir de la renovación carismática, porque lo pensamos pues siempre, ya nos acordamos, por ejemplo, de todas aquellas asambleas que había a los primeros tiempos y toda la vida que había. Y ahora, si lo comparamos un poquito ahora, pues nos podemos hacer esta pregunta y decir, ¿qué queda de todo aquello? Yo lo puedo decir también de mi orden de predicadores. La Iglesia lo puede decir también. O una parroquia puede hacerse esta pregunta. De todo aquello, ¿qué queda? Miramos ahora, ¿qué veis? ¿No os parece que no vale nada? Evidentemente, el profeta no se queda aquí. Esto es una, ya os he dicho, es una pregunta retórica, pero que nos hace pensar y preguntarnos por qué. Después de esto, que parece ser un jarrón de agua fría, porque evidentemente lo es, no es que vaya a hundir como se dice en chino, un proverbio, luo jing, za shi, que quiere decir, cuando uno cae en el pozo, desde arriba, le tiras piedras. Es decir, que encima que se ha caído al pozo, le tiras desde arriba piedras para que se hunda más. Eso no lo hace Dios. Y evidentemente tampoco nosotros. Ante esta pregunta, ¿cuál es la respuesta que dice aquí? Ánimo. Ánimo. Aquí lo dice, no me lo invento yo, ¿eh? Ánimo, pues, Zorobabel. Ánimo también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. El profeta que está diciéndole al rey o al descendiente, porque evidentemente no era el rey, el descendiente de la dinastía davídica, que evidentemente ya no tenía ningún poder ni tenía absolutamente nada. Había caído lo más bajo de lo más bajo. No era nadie. Tenía un título, que era descendiente de David, pero nada más. Y el sacerdote Josué, lo mismísimo. El profeta, como os digo, no tira piedras. No hace que se hunda más. Le da una palabra de ánimo. Y no solamente a estos dos personajes, sino a todo el pueblo. Y esta es la tercera vez que lo dice, tres veces. Ánimo. Gentes todas. Cada uno de vosotros, gentes. Ánimo, ánimo. Esta es la palabra de Dios. Adelante. Ya, no solamente decir una palabra de ánimo, ya, venga, arriba, ánimo, ánimo. Ya con esto ya. Estoy con vosotros, estoy contigo, estoy con vosotros. Esta es la siguiente palabra que dice ahí. ¿Y en qué se basa todo esto? ¿Por qué esta palabra de ánimo? ¿Es para un poco levantar el...? Yo creo que no. Les da dos instrumentos, dos cosas. Y uno le mencionaba al principio. Primero es la palabra de Dios. Y evidentemente, como terciarios dominicos, y como dominicos, pues la palabra de Dios ocupa un papel muy, muy importante. Y segundo, no solamente la palabra. Porque la palabra puede quedarse, como dice Pablo, en muerta. Tiene que alguien que vivificarla, esa palabra. Ese mismo que la inspiró, que siga trabajando también en cada uno de vosotros y en cada uno de nosotros para hacer que esa palabra sea viva. ¿Y quién hace eso? A ver, lo pregunto. El Espíritu. Exactamente, y es que no, mira, han escuchado bien, por eso ve que han estado escuchando, porque esto es lo que, no, yo no estoy, no me estoy inventando las cosas, es que lo dice aquí, dice, y mi espíritu está en medio de vosotros, no temáis, no tengáis miedo, esa palabra que siempre recurre, que lo mismo que hice en Egipto, a sacaros de Egipto, lo seguiré haciendo. Y evidentemente, esto, todavía lo de Egipto, bueno, qué sé yo, a lo mejor Moisés, pero es que este acontecimiento del exilio, que es un segundo Egipto, y que es algo que en fin, fue una obra de Dios. Esta palabra, bueno, en el fondo está hablando de qué. Una palabra que puede resumir todo este periodo que fue después del exilio de Babilonia, a la profecía de este buen profeta, que se llamaba Ageo, que significa precisamente fiesta, esta palabra. Vamos a dejar esa palabra fuera, por no complicar las cosas. Pero voy a decir, ¿qué iba a decir? Ya se me fue el santo al cielo. Eso, quiero decir que este profeta en ese momento, es que no se imaginaban que pudiera Dios en tan poco tiempo decir así, de un plumazo. Ya. No sé si se lo dice por ahí. Bueno, pues creo que sí que lo he leído en algún sitio. De un plumazo y dice, y además por una persona que era la menos esperada. Es decir, un rey pagano. Nosotros que ahora que estamos tan... La política nos mete muchas cositas y, en fin. Y algunas veces nos pasamos un poquito. Yo es que no quiero abrir la boca en este asunto, pero a veces nos pasamos un poquito. Y tenemos que rezar por nuestros gobernantes, lo dice Pablo. Pues un rey pagano, que se llamaba Ciro y después su hijo Darío, que le importaba un pepino la religión, un día decide dar un edicto en el que decía a su pueblo, podéis volver a vuestra tierra, reconstruir vuestra nación. Esto no es que lo hubieran preparado, no es que esté preparado, que vayamos, no, que no. Que esto es que Dios interviene en la historia de manera asombrosa y cambia nuestras maneras de pensar y todas nuestras... Y decide de un plumazo que todo esto, que parecía una horrible pesadilla, como fue lo del exilio, se convirtiera en un camino de esperanza para ese pueblo. Y el Señor pues dice después aquí, pues bueno, todo lo que dice aquí de derramar en su pueblo, pues la paz. Y que esta pregunta retórica que dice aquí, que vaya porquería, que estamos ahora, que no valemos para nada, que la iglesia, que para que no va nadie a misa, que no hay, en fin, todas estas tonterías que nosotros decimos, que en realidad, pues, en el fondo, es no aceptar tu propia pobreza. Cuando tú no aceptas tu propia pobreza, la pobreza que ves fuera, la machacas. Porque no la aceptas en ti. Es que el grupo no dice nada, es que ahora ya no hay nada. Siempre estamos con estas... En realidad es porque tú no te aceptas como pobre. Si te aceptaras como pobre, estarías entre los pobres. Y estarías en medio de ellos, pues como un pobre más, no refunfuñando y creyéndote qué sé yo qué. Como os digo, aquí dice mayor, si tú te lo crees, mayor será la gloria de este segundo templo que la del primero. Qué bonita palabra de esperanza. Acaba de decir que vaya porquería. Y ahora nos da esta palabra de esperanza y dice que mayor será la gloria de este templo que la del primero, si nosotros nos lo creemos, evidentemente. Como os digo, esto es un poquito lo que... Esto no nos quiero tener, esto ya no lo tenía preparado, esto ha salido así como así. Así, pero lo que yo lo quería decir es que durante este domingo hemos estado un poco siguiendo este Evangelio de San Lucas, el capítulo 8 o 9. El lunes empezaba con una palabra bonita, poner la lámpara, esa lámpara, para que alumbre a todos los de la casa. ¿Y qué hacemos con esta lámpara? ¿Qué hacemos? Dice Jesús, ¿os acordáis? Si no os acordáis, por lo menos el Evangelio lo sabéis. Coges una esa y cuando hay luz, ¡pum! Pones un vaso encima y ¿qué pasa? Que se apaga. Estas tonterías hacemos. Y si no, ¿qué hacemos? ¿Ponemos esa luz dónde? ¿Dónde no hay que ponerla? ¿Dónde es? Debajo de la cama. ¿Qué pasa si lo pones debajo de la cama? que se quema la cama. Bueno, pues estas estupideces, aunque parezca, lo hice muy suavemente, pero en realidad es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Estas tonterías. ¿Quién hace esto? Pues le está diciendo, pues somos nosotros, realmente somos los que lo hacemos. Apagarlo. No somos como el profeta que dice, ¿quién es la mecha humeante? No la apagará. Esa mecha que está vacilante, no la apagará, dice el profeta. Que está, que parece que se va, viene un viento así un poquito y tú encima detrás, le pegas un soplo para que definitivamente se apague. Bueno, pues eso no lo hace el Señor. Y como os digo, y luego otro dicho, es el día aquel, o sea, el lunes digo que esta palabra, que decía lo de todo lo oculto se sabrá. Y aquí no me quiero meter. Pero todo lo oculto se sabe. Saldrá la luz. Y es bueno que salga. Y al que tiene, aquí otra exageración de Jesucristo, se le dará más. Esto rompe nuestras matemáticas, nuestros esquemas. ¿Cómo que al que tiene se le dará más? No decimos que hay que compartir, que hay que dar, que si tú tienes comparte con el otro. Como esto de las vírgenes, que no tenían aceite, y dice, danos un poquito de aceite, pues no es normal, ¿no? Me voy a dar un poquito de aceite a estas pobrecitas que se le ha olvidado, que no sabemos qué razón, y se lo vamos a poner un poquito, ¿no? Y que, pues no, no se lo da. Y esto nos choca. Que al que tiene, se le da más. Y aquí pues estaríamos hablando del amor. Que el amor se multiplica. Y al que no lo tiene, poco a poco se le quitará lo poquito que tiene. Porque no lo estás dando. Y se te quitará. La escucha es muy importante también. Bueno, ya no me voy a alargar porque si no estaríamos aquí mucho tiempo, pero aquí es el problema de la escucha. A ver, ¿cómo escucháis? Eso lo dice en ese mismo día, en ese momento. ¿Cómo escuchamos? Porque es muy importante cómo se escucha. De hecho, no me acuerdo, Lucas lo repetirá muchísimas veces. Pero justo después, el martes, me vino una lectura, estoy repasando esta semanita, ¿no? El martes vino una lectura que era María que quería ver a su hijo. Mal. Jesucristo se había convertido un poquito en el, un poco una estrella, ¿cómo se llama? Uno de estos ídolos, bueno, el ídolo de estos que ahora tenemos muchos, de estos que salen para ser, ¿cómo se llama, hombre, el nombre? Influencer, muy bien, mira cómo se lo sabe bien. Un influencer que ya atraía a mucha gente. Entonces Jesús, aquí María, es cómo hay que escuchar. Porque es que se llevó un verdadero bofetada por parte de su hijo. Recibió esta respuesta. Estos son mi hermano, mi madre, mi hermano y mi hermana. No dice padre. Padre no hay. Padre solo hay uno. Pero hermano, hermana. Entonces María puede haber dicho, ¿yo qué soy? Esto nos pasa continuamente, continuamente, ¿no? Digamos que es un poco un palo al afecto de la madre, de María, que como mujer que era, evidentemente, pues estaría... ¿Y cómo esta mujer supo escuchar este aparente rechazo por parte de su hijo? ¿Cómo lo entendió? Eso es saber escuchar, como María. Bueno, como os digo, no voy a seguir la cosa porque si ya si nos metemos en el Evangelio de hoy sería ya para estar, ya llevo media hora, para estar otra media hora por lo menos. Y lo vamos a dejar porque no quiero seguir, pero es una cosa realmente preciosa. Solamente voy a decir una cosita, que parece que Pedro aquí pues dijo una cosa muy bonita, además que resume un poquito lo que Jesús es. Tú eres el Mesías de Dios. Una perfecta definición teológica de Jesucristo. Se dice además que es Mesías con todas las connotaciones que para los judíos tenía esta palabra. Por eso después le dice, no se lo digáis a nadie, porque fácilmente malinterpretamos. Tenemos unas imágenes de Dios un tanto raras. Entonces el problema aquí no es decir que Jesucristo es Dios, que esto lo sabe un niño de catequesis porque se lo han dicho. Jesucristo es Dios y hombre. Esto lo sabe, como digo, hasta el más pequeño. El problema aquí es no que Jesucristo es Dios, sino cómo es Dios. Cómo ha venido a manifestarse como Dios. ¿Qué Dios es este? Aquí es donde ya los cables empiezan a hacer cortocircuitos. Porque, claro, nosotros tenemos una imagen de Dios, pues claro, por la que tenemos de siempre, desde niños. Y ahí es donde rompe, porque la realidad no es así. Dios no es así. No es el Dios que nos hemos creado. Y, de hecho, Jesús dice aquí que es el Hijo del Hombre. Lo ha rebajado. ¿Qué significa esto del Hijo del Hombre? Aquí entramos ya en que este Dios se va a presentar como el siervo de Yahvé, como el Cordero de Dios. No el Dios que nosotros nos fabricamos en la cabeza. Y este es el problema. Y desde aquí empieza una catequesis, un enseñamiento. O sea, empiezan los discípulos a ser verdaderamente discípulos, porque hasta ese momento no he entendido absolutamente nada. Nada, nada. Menos mal que de San Lucas, y ya termino, aquí es un poco educado. No es como Marcos, probablemente porque está hablando de otra persona. Y cuando hablas de otras personas, pues no sueles que sacar los trapos sucios. Y entonces aquí no tenemos esa frase que encontramos, por ejemplo, en San Marcos o en San Mateo, que le dice a Jesús a Pedro que apártate de mí, Satanás. No aparece aquí. No aparece. Es porque Lucas quiere ser un poco educado y no quiere hablar mal. Sin embargo, Marcos, como el que habla, no es él, no es Pedro, pero está recibiendo la predicación de Pedro. Pedro sí puede decirlo. Yo en ese momento, no es que fuera Satanás, pero de alguna manera estaba siendo tentado a concebir a este Mesías de una manera errónea. Tenía una idea de él, de Dios, que choca. Es decir, que me estrello cuando voy con esas ideas y entro en la vida. Porque así no es Dios. No es como nosotros lo imaginamos y por eso nos damos tantos golpes. ¿Cómo es ese Dios? Pues ya Mira, leéis el Evangelio. Lo que sigue, y esta historia no termina. ¿Cómo se dan trompazos los... y se van descubriendo? Pero es que hasta después de la resurrección. Porque es que no, es que nosotros creíamos, es que esperábamos que este Mesías, los de Maús, hasta después de la resurrección, y nosotros vamos a ser más. No, hombre, no. Así que todavía tenemos que seguir siendo discípulos, es decir, dejarnos enseñar. Dejarnos enseñar, eso es lo que significa la palabra discípulo. Dejarnos enseñar. Y aquí empieza, pues ya no es tanto toda la gente, sino que se toman los discípulos y poco a poco les va tratando de hacer entrar en este misterio de Jesucristo. Y la primera palabra que le dice es el que esa palabra tan... El que quiera seguirme, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. Así que, hermanos, vamos a darle gracias al Señor porque nos abre un poquito los ojos con esta palabra y nos va descubriendo poquito a poco qué es este Jesucristo y cómo se hace presente en mi vida. Que muchas imágenes que tengo yo de este Dios, pues que se van a hacer añicos, añicos completamente ante la realidad. Porque es así, este Dios es realmente un misterio. Nos ponemos de pie.